estamos en Camacuá Diario y vamos a hacer contacto ahora con la microbióloga del Clemente Estable, Claudia Piccini. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Nosotros venimos conversando desde distintos ángulos en estas semanas a propósito de lo que se llama déficit hídrico, más conocido como sequía directamente, y también esto nos ha dado el puntapié para hablar del agua y para hablar de los cursos de agua que tenemos. Estas semanas, meses de sequía han hecho que baje el caudal y eso también vino con recomendaciones de limitar el uso a los fines más prioritarios, pero una pregunta que nos hacíamos también es, hoy, por ejemplo, que está lloviendo en este momento, ¿en algún momento va a llover? Puede ser que llueva varios días de a poco, que sería lo ideal para el campo, como nos han contado, pero también puede ser que llueva mucho de pronto, y eso tampoco estaría del todo bien. Quiero empezar como por ahí. No hemos tenido muchas noticias de las cianobacterias, que otros veranos sí han aparecido, y bastante.
Bueno, en realidad no hemos tenido noticias de las cianobacterias en Montevideo, porque somos un poco montevideocéntricos, pero sí en diversos lugares, localidades y cuerpos de agua en el resto del país. Sí hay noticias de cianobacterias, por ejemplo, en el departamento de Colonia, sí, está lleno en este momento. Yo fui antes de ayer, estuve ahí, hay una gran floración de cianobacterias en San José, la costa está totalmente repleta de cianobacterias, en el Río Negro también, en algunos otros sistemas más cerrados, más pequeños, tajamares, etcétera. O sea, no han aparecido aquí en Montevideo porque justamente no ha bajado mucha agua del río Uruguay. Uh-huh. Y como que no hubo lavado, digamos, de todas esas floraciones que hay en otros sistemas hacia abajo, hacia el Río de la Plata, hacia Montevideo, pero sí están en el Río de la Plata, en la parte de San José y Colonia, que están y con bastante intensidad. Entonces, y nosotros también este verano hemos tenido acá en Montevideo, viste, el agua más salobre, con distintas características que otros años, y eso es lo que ha hecho que aquí no las veamos, no estén, pero sí están en el Río de la Plata, en Buenos Aires, del otro lado del río, hay unas floraciones de cianobacterias enormes y súper intensas, o sea que sí, están ahí las cianobacterias, claro. No las hemos visto acá en la playa de Montevideo, pero están.
Bien, algo que dijiste ahí es interesante, como para empezar a detenernos, el agua está más salada, básicamente porque no llovió mucho, me imagino, y el agua del océano ha tenido como avanzado más.
El viento, de dónde sopla. Ajá. El viento también es importante, o sea, para el ingreso de agua salada, eso los oceanógrafos tienen muchísima más información y más conocimiento, pero de dónde sopla el viento importa para ver hasta dónde llega la intrusión, claro, digamos, del mar. La falta de lluvia hace que no haya tanta bajada de agua dulce, entonces hay una serie de factores que se combinan para dar esta, digamos, como esta constelación de agua que tenemos ahora.
Pero en principio, lo que sí podríamos decir es que no resulta un medio amable para las cianobacterias el agua salada. O sea, son como más del agua dulce.
O sea, para el desarrollo de cero en el agua salada, les cuesta más porque hay pocas variantes o pocas, digamos, especies que pueden crecer desde muy bajos números a altos números en esas condiciones. Pero, por ejemplo, en Colonia el agua está dulce, 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 y ahí las ves que en el puerto de Colonia, por ejemplo, está todo cubierta, el agua está cubierta por una capa verde, en las playas también, en las zonas donde las olas termina como en remanso, está todo verde, y ahí el agua está bien dulce. Entonces, en esos lugares son los óptimos donde se da el crecimiento de estas grandes cantidades. Cuando, si hay mucha descarga, como tú dijiste, que bajo, ahora el caudal está bajo, pero en cuanto aumenta, claro, eventualmente todas esas, que fue lo que pasó en el 2019, todas esas floraciones que están en distintos lugares de aguas más quietas, bajan y las terminamos teniendo en toda la costa. Pero es una combinación de factores. El problema es que las cianobacterias en los lugares donde las condiciones están dadas están creciendo siempre porque el agua es muy rica en nutrientes. Entonces ahí tenemos uno de los factores fundamentales que promueven el crecimiento de estos microorganismos, que es comida de ellos, que son los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, combinado con la luz del sol, porque hacen fotosíntesis, y el agua quieta, la temperatura más alta, ese es el combo ideal. El agua dulce, temperatura alta y nutrientes. Tenemos nutrientes en todos los cuerpos de agua, entonces las condiciones potenciales de la comida está servida. Lo único que varía después es la salinidad del agua, que depende de la lluvia, de las descargas de los ríos, y la temperatura, que también ellas toleran un amplio rango de temperatura para crecer. Entonces, una vez que uno les da de comer, ya les está como sirve, el sol siempre está, entonces tenemos la mesa servida y hay unas condiciones hidrológicas que tienen que ver con las condiciones meteorológicas, que son las que van a determinar en qué lugares aparecen, en qué lugares las vemos, o en qué lugares desarrollan mayor cantidad de la mayor abundancia, mayor cantidad de la masa.
Claro. Cuando te referís a nutrientes, entonces, si aumentamos los nutrientes, sería como el desequilibrio que haría que aumenten más de lo que deberían, porque las cianobacterias no es algo que vino de otro lugar, o sea, es algo que ya estaba ahí y que molesta cuando es en gran cantidad.
Claro, las cianobacterias son parte de los organismos que están naturalmente en el agua, son necesarias también, hay cianobacterias en el mar, hay muchísimos tipos distintos de cianobacterias y son uno de los organismos más antiguos del planeta. Y esas son las cianobacterias en general en todo el océano, son las que hacen, o gracias a ellas respiramos oxígeno. Entonces son naturales, son necesarias. Lo que no es natural es las abundancias, la cantidad, claro, el crecimiento que tienen, que es porque estamos favoreciendo, ¿no? Eso es clarísimo. Estamos nosotros, los humanos, con las prácticas tanto agrícolas como la parte de efluentes de las ciudades y todo eso, estamos favoreciendo que crezcan muchísimo y que estos eventos sean cada vez más comunes. Cuando hace, no sé, en los 70, 80, en los 80 creo que fue la primera vez que se empezaron las floraciones a ver aquí. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza cada vez más seguido, ¿por qué? Porque cada vez tenemos el agua con más cantidad de nitrógeno y de fósforo, que claro, es lo que ellas, con eso y con sol, ellas y con algunos otros micronutrientes que están en el agua, ellas ya pueden crecer un montón.
Claro.
Entonces,
¿Y esa aparición del fenómeno de la abundancia tiene que ver con cambios a nivel productivo? O sea, que se haya empezado a usar algún tipo de químico o de cuestión en el campo que hiciera que el agua quedara con más nutrientes para las cianobacterias.
Sí, tiene que ver con el campo, con la intensificación de la agricultura, con que la intensidad con la que se usa el suelo, digamos, y también tiene que ver con la sustitución de extensiones de pradera, por ejemplo, la pradera natural que tiene determinadas características y que la pradera en sí misma hace que el suelo tenga determinadas características de retención de algunos de estos nutrientes. Entonces, cuando uno sustituye, al sustituir esa pradera por cultivos y rotaciones y cultivos con fertilizantes, todo eso hace que haya como un cambio tan grande que se escurren muchos de esos nutrientes. El fósforo, por ejemplo, es muy difícil de solubilizar, entonces muchas veces se arrastra directo. Las plantas captan nitrógeno y fósforo, pero hay parte de ese fertilizante que le echan a parar al agua por cuando llueve, por escorrentía. Si hubiera vegetación, por ejemplo, también la transformación de los ríos, de la vegetación que está al borde de los ríos, de las riberas de los ríos, que se ha destruido. Entonces, si esos ríos tuvieran vegetación ahí, que va, la vegetación nativa va chupando esos nutrientes, los va tomando y entonces los retiene antes de que llegue al río. Los humedales tienen esa capacidad, por ejemplo, todos los humedales que hay en las lagunas o al borde de los ríos absorben todos esos nutrientes y entonces evitan que llegue al agua y mantienen así al agua, digamos, en un estado de salud que hace que la comunidad de productores primarios esté en equilibrio, pero cuando hay un exceso de esos nutrientes combinado con que nosotros hemos removido la vegetación porque se planta hasta el borde de los sistemas acuáticos, entonces ahí tenés un doble problema, tenés un montón de nutrientes entrando porque modificaron todo y además tenés la vegetación que no está, tenés el suelo convertido, el suelo de pradera convertido en agricultura intensiva, tenés una remoción de la vegetación que está al borde de los sistemas acuáticos, entonces se combinan esas dos cosas para que entre muchísima concentración de esos nutrientes al agua, y ahí las cianobacterias crecen muy rápido, hay muchos microorganismos que crecen rápido, las cianobacterias que vemos más comúnmente en por ejemplo en el río de la Plata, en el río Uruguay, tienen sistemas para flotar y poder estar siempre recibiendo luz del sol, tienen un montón de mecanismos para crecer y lograr captar toda la luz, hacer fotosíntesis, son unas magas que hace miles de millones de años que están en la Tierra, desde, yo qué sé, 2.500, 2.800 millones de años o más. Entonces, es como que toda la modificación que hemos hecho en pos de una mayor intensidad en la agricultura, en la ganadería, que también nos ha llevado a destruir la vegetación nativa, tiene esas consecuencias. Estamos viendo las consecuencias de lo que hicimos en las últimas décadas.
Claro, y cuando te escuchaba pensaba, también adquiere como otra importancia las cuestiones de las áreas protegidas, cuando se habla de los humedales y la protección de los ecosistemas, no sé si está bien dicho, pero como de ese ecosistema en sí.
La conservación, conservarlo como tal.
Adquiere como además, más allá de la necesidad de la conservación, que debería estar por sí misma, digamos, adquiere otra importancia por el rol que estarían jugando estos espacios para preservar la calidad del agua.
Exactamente, la importancia de los humedales es enorme. Y la pérdida, por ejemplo, los famosos bañados de rocha, que están eran como son, va, pero se han reducido muchísimo porque ahí se comenzó a plantar arroz, o en los alrededores de la Laguna Merín había unos bañados enormes que ahora se están sustituyendo por plantación de arroz, y eso hace que la Laguna Merín y la Laguna Castillos están teniendo floraciones de cianobacterias. Entonces, de vuelta, por la combinación del cultivo, que tiene su manejo y tiene su estilo de fertilización, etcétera, de los fertilizantes, el tipo de cultivo y todo eso es un paquete, y además la destrucción de los humedales. Entonces, todo ese combo hace que ahora haya floraciones en las lagunas costeras. Y esas floraciones muchas veces tienen toxinas, las cianobacterias generan unas moléculas que todavía no sabemos, después de muchos años de estudiarlas, no hemos dilucidado todavía para qué las usan, cuál es el papel que tienen esas moléculas para las cianobacterias. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que para los animales y los humanos son tóxicas, entonces se mueren los peces, se mueren las aves, hay mortandad de todo tipo de muchos animales se mueren a causa de la toxicidad que tiene eso. Esos animales se descomponen en el agua, y eso genera que también se consume, las bacterias que descomponen a los animales muertos consumen oxígeno, el agua se vuelve anóxica, que eso quiere decir que tiene muy poco oxígeno. Entonces ahí también se genera toda una cadena de deterioro del sistema acuático que comienza con la agricultura y la remoción de la vegetación nativa. Entonces sí, es importante conservar por lo menos zonas buffer que sirvan como de amortiguar el efecto del cultivo, respetar esas zonas, idealmente que los cultivos, que el tipo de agricultura no sea la que usamos actualmente, pero ahí ya estaría bueno consultar a otros especialistas como los agrónomos, por ejemplo, a ver uh-huh. opciones de tipos de agricultura que podríamos usar para evitar, porque el deterioro del agua es algo que es lo último que podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de deteriorar todo el agua, porque nuestro cuerpo es básicamente agua, la necesitamos, entonces es muy muy loco deteriorar lo que más necesitas. Uh-huh.
Tal cual. También enrabado con esto, y entiendo que también tu objeto de estudio está como delimitado específicamente por microorganismos y en especial estos, me imagino que también supone, no solamente para, no sé, pero hasta ahora, o por lo menos desde 2019, yo tengo como el recuerdo, y por eso también está como, es muy importante hablar de estos temas, la aparición de estas floraciones de cianobacterias tóxicas ha tenido más que ver con el impacto en el turismo. Bueno, no se puede bañar la gente, está. Pero también tiene que ver con esta cuestión de que termina afectando lo productivo también. Y este año apareció y se puso sobre la mesa la cuestión vinculada al agua potable. Más por el lado de la sequía, pero sí hay varios científicos y científicas que están alertando a las cianobacterias como una limitante también a la hora de potabilizar el agua.
Sí.
En ese sentido, no sé, o sea, cómo se puede, más allá de los cambios en la agricultura, que bueno, sí, habría que ver específicamente qué hacer allí y proteger los cursos de agua, esta toxicidad y estas moléculas que vos nos contabas que desarrollan las cianobacterias, imagino también que deben ser difíciles de remover o de sacar del agua para poder tomarla, por ejemplo.
Y sí, el tema es dependiendo de la... Sí. Por ejemplo, por suerte, en el río Santa Lucía no hay floraciones de cianobacterias tóxicas, no hemos tenido, entonces tenemos el privilegio de poder tomar agua sin cianobacterias, sin cianotoxina. Pero en otros sitios sí, el río de la Plata, ya te digo, tiene en muchos lugares, tanto del lado uruguayo como el argentino, floraciones de cianobacterias tóxicas, pero no solo en verano, sino que también en otras épocas del año. Porque no es un fenómeno aislado del verano, claro. Hemos visto estas floraciones, o por lo menos grandes biomasas, en otras épocas del año. Entonces, para la potabilización es un tema, sí, porque tiene que ser un sistema de potabilización que remueva todas las toxinas, porque con las concentraciones de toxinas que se pueden encontrar durante una floración, que son concentraciones que están hasta 40 o 60 veces por encima de lo que está recomendado como seguro para ingerir, o sea, la concentración que tenés en el cuerpo de agua puede llegar a ser, o más, ¿no? De ahí para arriba, 40, uh-huh. 60, 80 y a veces cientos de veces mayor a lo que está permitido o lo que se conoce, que tampoco se conoce tanto, que un humano puede consumir sin tener, sin enfermarse del hígado, sobre todo, porque las toxinas específicamente de este grupo de cianobacterias que llamamos microcistis, son hepatotóxicas, te hacen daño al hígado, te generan problemas graves en el hígado. Entonces, tiene que ser el sistema para potabilizar, tiene que ser súper eficiente para remover todas, o por lo menos tener un 99,999, un 100% de efectividad para que nosotros no estemos tomando eso, porque vos tomás agua todo el tiempo y eso se va acumulando el efecto. Y esos sistemas son sistemas caros. Entonces tenés que potabilizar el agua de tal manera que tenés que usar un sistema que es caro y bueno, y eso también eventualmente me imagino que redunda en que el precio del agua potable va a ser más caro, el precio por litro de agua. En el lugar donde están planeando hacer esta obra para tener una nueva toma de agua para potabilizar, es un sitio donde te dan floraciones de cianobacterias tóxicas. Y ya hay registros de qué concentración de toxina hay en el agua en esos lugares. Con un sistema que no remueva el 100% de la cianotoxina, las concentraciones que pueden llegar a distribuirse pueden ser tóxicas, por ejemplo, para los niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta, hacer una evaluación muy cuidadosa de ese tema, de los sistemas de potabilización, realmente cuán efectivos son, y si lo ideal sería que en el agua que llega a las casas de todas las personas no haya ningún rastro, que sea indetectable la toxina de la cianobacteria, porque el tomar todos los días agua con cianobacterias que no son fáciles de destruir, no se destruyen con calor, por ejemplo. Entonces es muy delicado y es algo que para mí es un problema que puede dejar de ser un problema de salud pública bastante grave.
Claro. Te referís específicamente a la localidad a la altura de San José, la localidad de Arasatí, donde
claro,
se planea poner esta planta.
Sí, ahí hay floraciones de cianobacterias y hay concentraciones de microcistinas ya medidas y detectadas. Entonces, que un sistema que remueva, incluso removiendo el 99% de las microcistinas, la concentración que pasa al agua potable, que queda sin remover, llega a ser, está en el límite de lo que implica un riesgo para los niños, para el consumo de agua por los niños.
Claro.
Entonces, es un problema. Es algo que hay que tener, pensar muchísimo.
Tremendo. Finalmente, y hablando de esto también, pensando como a nivel de país y las oportunidades que tenemos de poner estos temas sobre la mesa y conversar, también la importancia de la investigación, y no solamente específica sobre estos lugares, sino de que el país efectivamente comprenda que es importante investigar nuestros cursos de agua y...
Sí, y sobre todo conocer para poder predecir en estas condiciones que estamos ahora. Yo creo que una de las cosas que tenemos que apuntar la energía es a poder predecir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Los escenarios, como tú me decías que habías hablado con meteorólogos, bueno, en escenarios donde haya más lluvia, menos lluvia, depende de la intensidad, qué va a pasar, dónde las podemos encontrar, cuál es la probabilidad de que estén más o menos tóxicas, porque eso también varía. Todas esas cosas también me parece que son importantes, porque cuanto más conocimiento, más podemos prevenir y evitar problemas de salud.
Claro, tal cual. Claudia, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá y esperamos seguir hablando de estos temas.
Sí, cómo no, ojalá. Muchísimas gracias.
Gracias. Era Claudia Piccini del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.